Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Yo soy libre como el viento, pero tengo soy pura mexicana, nada tengo de español.
Mucho poji, magiquita.
Yo cuando me hacen la guerra, ¿quién lo llamo a nuestra tierra? ¿Quién le ruega estar aquí? Yo quererte con mirarte, sabe Dios que me condenas. Ve a que te saquen de Museno y Saliñi.
Soy Humberto Rodríguez y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy tenemos un programa especial aquí porque es la víspera del 5 de mayo, una fecha muy importante en la República Mexicana. Y me acompaña desde Jalapa, Veracruz, Pepe González. ¿Cómo anda, Pepe?
Buenos días, tardes o noches. Muy buenos, muy buen momento para estar juntos conversando aquí con Humberto Rodríguez. Yo feliz de estar aquí en Radio General y en Iberoamérica.
Bueno, y la víspera del 5 de mayo, día importante, ¿no?, en la historia de México.
Pues el 5 de mayo fue importante. Yo había pensado que en realidad no era tanto, pero ya leí cosas sobre lo que pasó ese día, el 5 de mayo. Bueno, desde días antes, porque esto se gestó desde mucho antes, ¿no?, que México debía dinero a tres países y se quisieron cobrar. Y dos de ellos, que eran España y... ¿cuál era el otro? Ay, España y otro país, no, dijeron que no había prisa, pero Francia ya le urgía cobrar. Creo que Austria era el otro país. Y entonces hicieron... por eso vinieron los franceses a querer conquistar... bueno, a querer luchar con México... para, según ellos, ganar la lucha, porque en 50 años Francia no había perdido ninguna guerra y pensó que México éramos un país de pichones, que no podíamos guerrear con un país tan importante como Francia, y sin embargo sí les ganamos esa batalla. Después nos fue mal porque hubo un segundo imperio de este mexicano aquí, auspiciado por Francia, pero pues esa batalla fue muy importante y yo creo que le dio mucho valor al pueblo de México, ¿no?
Pepe, aquí en Estados Unidos se celebra más el 5 de mayo que el 15 de septiembre o el 16 de septiembre, porque es otra cosa simpática. Aquí hay quien dice que la independencia de lo que empezó el cura Hidalgo, Miguel Hidalgo, fue el 15 de septiembre y otro que el 16, fue la noche del 15 al 16, evidentemente, pero sí. Se celebran los dos días, pero aquí se celebra más el 5 de mayo en Estados Unidos que el 15 de septiembre.
Que es como el día de la migración latina en Estados Unidos, ¿no?
Sí, es el día que todo el mundo celebra aquí como gran cosa. Aquí el 5
pero
de mayo
ya lo confundieron y la gente cree que ese es el día de la independencia de México.
Sí, sí, sí. La independencia de México fue bastante... Vamos a hablar un poquito de eso. Primero vamos a poner un poquito de música, este podcast de música, y si la gente hablamos demasiado, y tú y yo tendemos a hablar bastante, y si no ponemos algo de música, se nos sublevan, así que vamos a poner una cancioncita. ¿Qué te parece si ponemos alguna canción alegórica a la fecha?
Después de la canción, ¿quieres que dé unos datos del disco que vas a poner?
Sí, pero pon primero la canción. Dime cuál canción es la primera que vamos a poner.
La que tú tenías ya programada. Creo que es ¿Cuál es?
La batalla del 5 de mayo.
La batalla del 5 de mayo, que la canta un grupo, un gran grupo, en el que están Paro Ochoa, Milly Bermejo y otros tres artistas masculinos. Después les digo bien cómo es, pero si quieres pon la canción.
Vamos a escuchar La batalla del 5 de mayo.
Al estallido del cañón mortífero corrían los suavos en gran confusión y les gritaban todos los chinacos: vengan traidores, vengan su intervención. Con Tamariz y Márquez entendieron, les ayudó el traidor de Miramón y los chinacos bravos se batieron inundando de gloria la nación. Alto el fuego, ya corren los traidores, ni vergüenza tuvieron ni pudor. Toquen diana, clarines y tambores, un día de gloria la patria que triunfó. Alto el fuego, ya corren los traidores, que vinieron a darnos la lección. Coronemos a México de flores, muera Francia y muera Napoleón. Con Tamariz y Márquez entendieron, les ayudó el traidor de Miramón. Y los chinacos bravos se batieron, inundando de gloria la nación. Alto el fuego, ya corren los traidores, ni vergüenza tuvieron ni pudor. Toquen diana, clarines y tambores, un día de gloria la patria que triunfó. Alto el fuego, ya corren los traidores, que vinieron a darnos la lección. Coronemos a México de flores, muera Francia y muera Napoleón.
Bueno, pues ahora sí les voy a decir algo del disco que acabamos de oír y que vamos a seguir oyendo. Se llama Cancionero de la Intervención Francesa. Fue grabado por el Museo, bueno, fue auspiciado por el Museo Nacional de Antropología de México en el año 1973. Se grabó en los estudios de Radio Educación de México. Y la principal artista que aparece es Amparo Ochoa, y que en esta canción que acabamos de oír cantaba algunos pedacitos ella sola y algunos pedacitos la otra cantante, que es Milly Bermejo. Son los artistas de soporte, como dice el disco, Milly Bermejo, y los hombres, uno se llama Arturo Alegro, Mario Aretila y Ricardo Pérez Monfort, que era un gran radiofonista desde los años 40, y otro que se llama Raúl Díaz el Mago. Así es que ese es el disco, y llevaba un librito de 8 páginas, el disco LP. Era estaba muy bien hecho por el Museo Nacional de Antropología. Y pues aquí estaba precisamente la batalla del 5 de mayo y otras que van a seguir después.
Pero vamos a hacer un recuento pequeño, Pepe, de lo que es México, porque vamos, yo sé que los mexicanos van a saber sobre lo que estamos hablando, pero este podcast se transmite al mundo entero y hay mucha gente en otros países que no tienen idea de la historia de México, ¿no? Vamos a hacer un recuento pequeño de la independencia de México. Comenzó en 1810 cuando el cura Miguel Hidalgo se sublevó.
Exactamente, sí, fue a tocar las campanas, como a llamar a misa, pero eran como las 4 de la mañana, yo creo,
sí.
Y era para sublevar al pueblo a que ya entraran en combate, pues, para...
En el pueblo de Dolores, ¿no?
En Dolores Hidalgo, que después se llamó el pueblo de Dolores, en el estado de Guanajuato, en México. Y sí, mucha gente se le unió, y el estandarte era la Virgen de Guadalupe, ¿no? Lo lucían como estandarte de la batalla. Pero esa batalla duró muchos años.
Oh, ¿verdad? Fue una época bastante turbulenta, sí, señor. México, la independencia no fue fácil, ¿no? fue bastante bueno. Turbulenta y fue bastante problemática, y entonces vino Agustín Iturbide, que fue el que al fin puso el orden, y pero fue un imperio, ¿no?
Sí, lo convirtió en imperio. Era por consejos, yo creo que de los franceses ya desde entonces, ¿no? Y la batalla duró 11 años, la batalla de la independencia. Hasta septiembre de 1821 ya se firmó todo lo necesario para que México se pusiera en paz. Ya fuera un país más pacífico, digamos, ¿no?
Sí, pero entonces siguió la dualidad. Esa dualidad es mundial, eso no solamente en México. En todas partes ha existido, pues, sí. La parte conservadora y la liberal, ¿no? Ese dualismo.
Y, sí, siguieron.
Y siguió ese problema andando, ¿verdad? Y fue... Bueno, hubieron muchos problemas después de eso. Inclusive en los años 30 y pico, pues vino el problema de Texas, que es otro problema serio que hubo.
Ah, sí.
El problema de Texas, porque tú sabes que Texas es otra cosa que poca gente sabe, quizás. México, vamos, en aquella... Hay que ponerse, la gente trata de jugar estas cosas con el momento actual, pero ponte en la época de 1830 y pico, donde desde Ciudad México, Texas, Arizona y todo eso parecía como el otro mundo, eso era otro sitio bien lejano, y no sé, bueno, era una zona árida que no significaba mucho, y México vendió parcelas de 640 acres en Texas a $40, creo que era.
Qué bárbaro.
Sí.
Ya ni modo.
Y entonces, pero después muchos americanos compraron, y después que hicieron, vieron, empezó la pugna por independizarse, ¿no? Y fue cuando vino el ataque del Álamo, que fue el ataque al Álamo fue uno de los errores más grandes que hizo México, creo yo, ¿verdad?
Sí,
eso fue un error grande, yo creo, y claro, tuvo su consecuencia.
Ahí Antonio López de Santa Anna fue el que vendió todo eso, ¿verdad?
Sí, Antonio López de Santa Anna fue el que lo hizo, y Antonio López de Santa Anna fue el que atacó el Álamo y hizo un ridículo lo que hizo en realidad en ese momento.
Qué bárbaro.
Que es una lástima. Pero después de eso, pues hubo más problemas todavía, más líos. Entonces, hasta que llegó Benito Juárez, que fue el que estabilizó el país, ¿no?
Un poco más, sí, ya lo dejó un poco mejor.
Claro.
Y ya en 1862 ya fue la batalla esta de Puebla por la que se celebra el 5 de mayo. Uh-huh. Y pues que era una batalla entre un montón de soldados franceses y un montón de soldados de diversas partes de México. Llegaron de los estados vecinos a la Ciudad de México, montón de soldados, hasta del estado de San Luis Potosí, que queda un poco lejos. Pero
el centro de la nación, ¿no? San Luis Potosí.
Sí. Sí,
señor. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción y vamos a seguir. A mí me encanta la historia, así que esta conversación me encanta, y ahora vamos a entrar un poquito ya en lo que es el 5 de mayo, pero vamos a escuchar otra canción, ¿qué te parece? ¿Cuál escuchamos ahora?
Los Cangrejos también está cantada por todo el grupo, de Amparo Ochoa, Mili Bermejo y todos los demás señores, y a ratos hacen voces. Amparo y Mili, no, aquí hay solos de Amparo Ochoa y solos de Mili Bermejo y de algunos de los hombres, que ahí sí no sé quiénes son, pero está muy interesante esta canción también.
Es bonita, es simpática, porque dice que un paso para adelante y 100 para atrás, ¿no?
Sí, es simpática. Sí, es muy buena.
Sí, que vamos a escuchar Los Cangrejos.
Cangrejos.
Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás.
Casacas y sotanas dominan donde quiera, los sabios de Montera felices nos harán.
Sus cintas, viva la libertad, ¿quieres inquisición? Ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
Maldita federata que oprobio nos recuerda, hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais, arrieros? Dejad esos costales, aquí hay 100 oficiales que habéis de transportar.
Cangrejos al combate, cangrejos a compás,
paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad. ¿Quieres inquisición? Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
Orden, gobierno fuerte y en holgorio el jesuita y el guardia de garita y el fuero militar.
Heroicos vencedores de juegos y portales se aplacan nuestros males, la espada y el cirial.
Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad, ¿quieres inquisición? Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
No, si el artesano se oculta por la leva, ya ni al mercado lleva el indio su guacal.
Qué horrible el contrabando, cual plaga lo denuncio, pero entre tanto el nuncio repite sin cesar.
Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad, ¿quieres inquisición? Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
Pues, bueno, volviendo al tema que estábamos hablando, sí, viene la batalla esa que fue también bastante increíble el lo que pasó, porque resulta que los franceses, en vez de atacar a los dos fuertes, se fueron a atacar a Porfirio Díaz, general Porfirio Díaz, que estaba fuera de la ciudad fortalecida y
de la fortaleza,
y que tenía órdenes de no perseguir a los franceses, pero sin embargo no obedeció las órdenes estaba a las órdenes del general Ignacio
de Zaragoza.
Zaragoza, claro, y no siguió las órdenes y los persiguió y fue el que le dio la victoria, ¿no?
Pues sí, pasaron las cosas de un modo diferente a como se creía, y la batalla fue bastante corta, ¿verdad? Porque duró como 6 horas en total, ya la batalla en sí, los preparativos habían sido desde días antes, claro, pero del 5 de mayo a las 10:30 o algo así, hasta las 4:30 de la tarde, duró la batalla. Y entonces ya empezaron a mandar telegramas a México, al presidente de la República y a gente para avisarles que todo iba muy bien, que había las bajas que había habido, que pues sí fueron bastantes soldados muertos, pero murieron muchos más soldados franceses que mexicanos.
Sí, el general Zaragoza le mandó un telegrama famoso al presidente Benito Juárez, ¿no?
A Benito Juárez, sí. ¡Qué bárbaro!
Le mandó un telegrama que decía que las armas de la nación se han llenado de gloria, ¿no es así?
Sí, sí. No, pues Juárez ha de haber estado pero feliz en ese momento, ¿no?
Bueno, esa frase creo que está todavía en el billete de 500 pesos mexicanos, ¿no? Esa frase que de aquel telegrama de Ignacio Zaragoza.
Ha de ser ¿es en el billete nuevo o en el antiguo de 500?
Debe ser en el antiguo, en el nuevo yo no sé, ¿no? Eso...
Porque el nuevo casi ni ha circulado, ¿eh? Lo retiraron, o yo no sé, hace mucho que no lo veo, y yo tuve en mis manos unos 3 o 4, parecían como de plástico, pero ya volvieron a circular los antiguos, y creo que ahí es donde está el telegrama.
El antiguo, sí, está el telegrama, es el famoso. Y da la casualidad que Ignacio Zaragoza murió poco tiempo después.
Ay, sí, le dio tifo o algo así, ¿no?
Sí, le dio tifo, sí.
Y tifus, y de eso murió. Pues es que estaban muy expuestos a infecciones pues no había mucha higiene y por tanto a estar ahí en las batallas y en todo, los sistemas nerviosos se ponen mal, ¿no? Y los sistemas inmunológicos de la gente,
sí,
se
sí.
ponen
cuando mal. Cuando uno está expuesto a tensión nerviosa por periodos prolongados, el sistema de inmunidad sufre y claro, uno puede sucumbir a cualquier enfermedad, ¿no? Eso
es así. Seguro, sí, qué barbaridad. Sí. Pues eso es lo que pasó con, y seguramente muchos también murieron de tifus igual que Zaragoza.
Sí, el tifus sí. En aquella época hacía muchos estragos en todas partes, ¿eh?
Qué bárbaro. Sí, todavía a mí me dio tifoidea 3 veces cuando era niño y joven. Y le dije a mi papá, ¿pero por qué 3 veces? Pues no, que nomás había una. No, hay 5. Y cuando me dio una cuarta infección, me dijo, hay 14. O sea que nunca pude saber cuántas tifoideas y paratifoideas y todo eso había en realidad. Pero no eran ni 3 ni 5, eran más.
Y bueno. Pero de eso te hizo más fuerte en vez de más débil, ¿no? Claro que
pues, sí. Sí, actualmente como de todo y no me pasa nada. Bueno, hace un año tuve un problema de que cada viernes me daba enfermedad del estómago y era porque los martes comía helados de un carrito muy muy poco higiénicos que los hacían en un patio sucio. Y entonces me enfermaba yo cada semana, los viernes.
Mira, para eso,
cosa. Dice, ¿por qué? Me decía la doctora, vea qué come 3 días antes. Y pues no le atinaba yo hasta que en la calle oí, ¡helados, helados! Pues al carrito de los helados, pues, ese era el que me hacía daño.
Ese era el que te hacía daño, ya tú ves.
¡Qué bárbaro!
Pero Mac lo descubriste, ¿eh?
Sí, yo lo descubrí, ni la doctora ni le dije, pues no me acordaba. Cuando me fui de con ella, dije, voy a examinar bien mi comida de los martes, a ver. Y pues era eso, porque el martes ando con un amigo que nos ayuda a comprar cosas y a ir con el técnico electrónica y todo. Uh-huh. Y con él comíamos helados de un carrito que tenía de un conejo ahí dibujado, los helados Rabbit, se llamaban. Y creo que ya ni lo hemos visto esos carros. He comido de otros y esos no me hacen daño. O ya me volví inmune.
Sí, una de dos, claro.
Ajá, sí.
Bueno, vamos a escuchar pues, otra canción que tienes por ahí. ¿Qué más tenemos?
La Nueva Paloma. Esta es una parodia de la paloma de Iradier, el cubano español, ¿no?
No, bueno, sí, la hizo en Cuba, pero era español, era vasco. Sí.
Era español, vasco Iradier, ¿verdad?
Sebastián Iradier, sí.
Sebastián Iradier, pero aquí le pusieron una letra muy alusiva a la batalla de Puebla y la canta, a mí me gusta mucho la voz de Mili Bermejo, la canta muy bonito Mili, y a ver qué les parece, y con salterio y con guitarras. Qué cosas más preciosas.
Esta es una parodia de la paloma que probablemente poca gente han escuchado en el mundo que nos escucha a nosotros, por lo menos, ¿verdad? Así que,
pues,
vamos, eso es algo que yo creo que es bien interesante y algo de colección.
De colección, de plano, sí, es maravilloso esto. Pues la oímos, la paloma.
Cuando salí del Congreso, válgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo. Y unos pocos diputados de oposición que han seguido tras de mí, que sí, señor. Si a tus estados llega un hijo pródigo, trátalo con cariño, que ese es el código. Cuéntale mis pesares, bien de mi vida. Corónalo de azares, que es cosa mía. Ay, Benito, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, Benito, a donde impero yo. No te he enseñado, no te he enseñado todo este código tan decantado que los austriacos abandonaron al amor mío muy dibujado y el papelítico certificado de que la guerra ha terminado. Con 100 obleas me lo han pegado, muy repegado, muy repegado.
Ay, esto me deja así como con un nudo en la garganta, de veras. Cuando oigo la voz de Milly Bermejo siento como un nudo en la garganta, así como que quiero llorar de emoción, de algo.
Sí, ¿no?
Es precioso. Y pues tratando de cosas tan trágicas como fue la batalla del 5 de mayo, pero es que, bueno, se encuentran las emociones humanas, ¿no?
Hay voces que son inconfundibles. Cuando uno las oye, vamos, Lola Beltrán viene a la mente, por ejemplo, una voz como...
También,
Lola
Beltrán, muy buena, sí.
Que uno me emociona cada vez que la oye, ¿verdad?
Sí, lástima que las casas grabadoras pues no se preocupan ya en grabar a los que cantan mejor, sino a los que venden más, porque sean medio payasos y hagan sus shows en vivo y tengan mucho éxito. Y ya el disco que graban, eso se vende mucho, pues, por la figura del tipo, no por lo bien que cante, ¿no?
Pero Pepe, ¿estás de acuerdo conmigo, Pepe González, en que hoy en día cualquiera puede cantar bien, porque en un estudio te arreglan lo que sea?
¿Cómo? Si hasta yo he cantado, imagínate, ese es el colmo.
Pero en la época que estamos hablando, los 40, los 50 y hacia atrás, pues, el micrófono era malo y había que cantar y no, ¿vale? Lo que sonaba era lo que había, no había más nada, ¿verdad?
Era sagrado grabar, era algo...
Ahí sí había que cantarlo, ahí sí había que ser, esa era la verdad, ¿no? Era la realidad, no era modificado después, ¿no?
Pero ahora ya es tan fácil todo esto, ya deberías grabar tu disco de boleros tú.
No, yo sí grabo, yo sé, todo mundo, eso que va, me echan, me tiran tomates, yo sí que no puedo cantar.
Nos tiran tomates y cantamos. Sí. No, yo tengo que cantar, tuve necesidad de cantar mucho porque hice muchas canciones para niños y no había intérpretes, tuve que ser yo. Me pasó lo que al famoso Cricri mexicano.
Cricri, sí, sí.
El grillito cantor que grabó 120 y tantas canciones y pues cantando él. Y pues no cantaba muy bien, pero pues fue él porque no había intérpretes. Ya después las grabaron otros, hasta Mocedades y Plácido Domingo y varios grabaron canciones de Cricri. Pero...
Volviendo al tema que estábamos hablando, por general Porfirio Díaz, que claro, se incluyó de gloria en la batalla de Puebla, pero después pues hubo bastante por lo menos controversia con él, ¿verdad? Porque... Él, aunque en aquel momento apoyaba a Benito Juárez, después se puso en contra. Y hay una cosa muy simpática. Él, cuando entró a la posición de Benito Juárez, el lema de él decía, sufragio universal, no reelección. Y entonces, claro, Benito Juárez murió en el, si no me equivoco, en el 72.
Sí,
y en 1872, sí. Y entonces el Lerdo de Tejada fue que salió electo la próxima vez, y entonces, Porfirio Díaz le ganó las próximas elecciones.
Y ahí cambiaron la coma de lugar, ¿verdad?
Cambiaron la coma de lugar, ahora decía, sufragio universal, reelección.
Coma. Sí, qué bárbaro.
Simpático,
Sí. Sí, ahí eso ha sido, han pasado muchos errores por esas comas que la gente cambia de lugar o no las usa, sí, simplemente.
Sí.
Y bueno, pues sí, eso fue tremendo porque Porfirio Díaz duró 30 años en el poder. 30 años,
Porfiriato duró 30 años y fue una época de prosperidad para México, pero una época también de dictadura, sin duda, ¿eh?
Oye, yo leí algo, pero no lo encuentro, que decían que cuando acabó la batalla de Puebla estaban muy decepcionados Zaragoza y varios, que porque la gente de Puebla no ayudó económicamente ni en nada a la batalla, y entonces alguien dijo, deberíamos quemar Puebla. ¿No leíste alguna vez eso?
Sí, eso lo oí, no me consta, pero lo oí decir, sí, señor.
Sí dijeron por ahí, ¿verdad?
Sí, pero no que sé quién lo quemar... dijo, no está documentado, creo yo, de dónde salió.
Y dónde, que Puebla es una ciudad muy bonita, ha sido una ciudad muy bonita desde siempre. Se caracteriza por tener muchas iglesias bonitas y mucha arquitectura en casas y en ahora pues, en edificios también. Y las calles son muy, muy rectas, no sé, no es como Jalapa que... todas las calles son curvas aquí donde yo vivo. Uh-huh. Es un relajo, quieres ir a una esquina y llegas a otra. No.
Pero tienen los ají jalapeños, eso, son famosos en el mundo entero, ¿no?
Sí, pues supongo que sí, porque es una ciudad bastante conocida. Con todo y que un gobernador que tuvimos en los 70 le cambió y antes se escribía con J, Jalapa, y ahora se escribe con X.
Sí, Xalapa. La X y la J. En México la X esa, no, y en muchos sitios, hay muchos sitios que usan la X en vez de la J. Javier con X. O sea, luce bonito, parece, yo no sé por qué.
Sí, qué bárbaro, pero ha sido hermoso este. Sí. El Xalapa, en que era muy bonito hace 32 años que yo llegué a vivir a Xalapa. Era muy bonito, todavía era bastante húmedo, llovía mucho y había muchos árboles, pero han talado muchísimos árboles, sí, ¿no? En los alrededores de la ciudad.
¿Y no han reemplazado, no han sembrado más?
No, pues a veces sí, pero pues ahora están muy chiquitos y todavía no sirven para dar oxígeno como eran los grandotes que quitaron. Uh-huh. Ay, no.
Pues bueno, en México en general hay mucha construcción bonita, hay muchas iglesias bonitas y muchas haciendas preciosas, muchos lugares que son, vamos, que son dignos de verse. Lugares de, vamos, por lo menos la parte que yo visitaba bastantes ciudades en México, ya no, porque ya yo no viajo, pero yo antiguamente me encantaba ir a México, yo fui a muchos lugares, muchas partes distintas de México, ¿no? Y claro, hay sitios que te llaman la atención en muchos lugares. Y hablando de hacienda, la Hacienda Los Morales, que es un restaurante ahí en Ciudad México, aparte de que la comida es la mejor que yo he comido en México, creo yo. Pero aparte de eso, la hacienda es muy bonita en sí, te llena de jade adentro, está una cosa preciosa que hay ahí, ¿eh?
Yo tocaba mucho cuando tenía mi orquesta de baile allá en México, que pues, de allí soy yo, de la Ciudad de México. Duré 28 años en la orquesta de baile y tocábamos bastante frecuentemente en la Hacienda de Los Morales. Y también a veces iba yo a comer con mi familia allí. Y sí. Qué comida más rica.
Comida riquísima, la mejor comida que yo he comido en México, creo que es esa, sí. Y además de eso, mucho onix, muy bonito, ¿verdad? Muy bonito todo aquello.
Sí, qué bien.
Ya tú ves, que yo conozco un poquito de eso, Pepe.
Oye, mucho, ya sí, has viajado mucho tú, ¿verdad?
No, es que siempre me gustó. A mí, yo no sé por qué, siempre desde jovencito me gustaban los mexicanos, los corridos y las rancheras y eso. Y en La Habana, en mi época, cuando los jovencitos, los años 50, los jovencitos estaban en el rock and roll, estaban en otra cosa, ¿verdad? Y a mí me gustaban los mexicanos. Y me decía, tú, las mexicanadas, otra vez, que sí. Pues,
a mí siempre me gustó.
Me gustaron, sí. No sé.
Sí, todo eso, las canciones mexicanas, los tríos, las rancheras.
Los tríos, claro.
Me gustaba mucho todo, y los solistas que cantaban boleros, así.
Mi cantante mexicano predilecto siempre fue Jorge Negrete. Pero murió en el 53. Después en el 57 murió Pedro Infante, que era otro de ellos. El único que quedó de los buenos fue Pedro Vargas, allá de los que me gustaban a mí.
Híjole, sí, ya. Bueno, ¿a ti no te gustaba tanto Javier Solís?
Me gustaba Javier Solís. Javier Solís era cantar boleros como rancheras y eso era otro estilo. A mí me gustaba Jorge Negrete, era para mí el número uno cuando cantaba, me cantaba. Y además, gente, en aquella época la televisión en Cuba se desarrolló primero que en ningún sitio, fuera de Estados Unidos, me refiero. Y iban todos a cantar allá en vivo en la televisión, ¿verdad? Lo veíamos por la televisión, a Jorge Negrete lo vi. La televisión en Cuba empezó en el 49 y él iba allá hasta que murió en el 53.
Sí, qué barbaridad.
Y después, pues, Pedro Infante también iba, pero Vargas, toda esta gente, los americanos también iban, los de aquí iban, porque en aquella época, te digo, era como Las Vegas, ¿verdad? La Habana en aquella época era como Las Vegas hoy en día. Y sí, era un sí. artista famoso de todas partes ahí a la televisión y a los cabarets. Y a mí me gustaba, pero Javier Solís me gustaba, pero no. El Tío Los Panchos me gustaba también, oír el Tío Los Panchos es muy bonito, ¿no? Pero, sin duda,
oye,
pero,
sí, sí.
Pero vaya, ¿no te da la misma emoción que oír a Pedro Infante, a Jorge Negrete?
Sí, no, es maravilloso Pedro Infante. Sí. Y Jorge Negrete también.
Sí, esos eran los que más me gustaban.
En cuanto a Puebla, sí oíste una canción que decía que chula es Puebla, qué linda. Qué linda, qué chula es Puebla. Había una canción.
Sí, la oí. La
cantaba, creo que Manolita Arreola, una mexicana. Y ya después la han grabado otros. Pero hasta ahorita me estoy acordando de esa canción.
Hay música tanta mexicana, Pepe, que es increíble. Y nosotros hemos hecho muchos podcasts aquí sobre música mexicana y cosas que me han comentado después que no conocían, ¿verdad? Y gente que son, para mí era famoso. Guti Cárdenas, por ejemplo. Guti Cárdenas para mí era bien famoso. Pues. Siempre me gustaron sus canciones. Nunca me encantaba, ¿verdad?
Y yo creo que grabó como, nada más porque grabó como 50 canciones Guti, ¿no?
Sí, pero las canciones que él compuso y que grabó y eso... No trascendieron como otras, ¿verdad?
Y además lo mataron bien pronto porque nada más duró como 6 años, yo creo que siendo famoso, 1920 y tantos, y lo mataron en 1932, en el año 1932.
Sí.
Hubiera podido componer muchas cosas más.
Bueno, pero es que eso lamentablemente, bueno, eso bueno. Pasó con José Alfredo, pasó con... eso es una cosa drástica y triste que ha pasado. Pedro Infante murió de 40 años.
Y 40.
Y Negrete por el estilo.
Y sí, también.
Jiménez, 47. Vaya, una tragedia cuando lo miras en ese modo.
Es que también la vida se la llevan muy, muy mal. O sea, bueno, José Alfredo al menos llevó una vida demasiado licenciosa, ¿no?
Sí, era alcohólico. Guti Cárdenas también, ¿eh? Guti Cárdenas le encantaba la vida bohemia.
Sí,
hay una anécdota famosa que él estaba en La Habana una vez y se le fue el barco, tuvo que esperar una semana más.
¡Qué bárbaro!
Estaba bebiendo y se le fue el barco. Sí, señor. Bueno, pero vamos a poner la cancita, ¿qué te parece? ¿Otra cancioncita?
A nuestro tema, creo que nos toca El Sitio de Querétaro, ¿no?
El Sitio de Querétaro, claro que sí. Eso, ¿no?
Es una canción muy bonita y también la canta una de las que eran mis novias cuando era yo joven. Bueno, yo no la conocía, ella no sabía que era mi novia, pero a mí me gustaba.
En tu mente, ¿no?
En mi mente era mi novia Milly Bermejo. ¿Qué manera de cantar de Milly Bermejo? ¿Oímos El Sitio de Querétaro entonces?
Sí, claro, adelante.
En el patíbulo del Cerro de las Campanas, ¿a dónde estaban mis compañeros? Peleando como fieles guerreros, eran Méndez, Mejía y Miramón. Ya la muerte va llegando, compañeros, qué dolor, que por ser emperador la existencia va a perder y sus títulos de honor toditito va a acabar. Adiós, gobierno imperial. Adiós, querida Carlota, cuando vienes a pelear de tu lucido Márquez, ¿a qué sitio tan fatal? Desde el Cerro de la Cruz empezaron a tirar, los de las piezas rayadas les gritaban con afán, los de adentro les decían echen las piezas de pan, los de afuera les decían aparen las que allá van. Ya la muerte va llegando, compañeros, qué dolor, que por ser emperador la existencia va a perder y sus títulos de honor toditito va a acabar. Adiós, gobierno imperial. Adiós, querida Carlota, cuando vienes a pelear de tu lucido Márquez, ¿a qué sitio tan fatal? Desde
desde el cerro de la cruz empezaron a tirar. Los de las piezas rayadas les gritaban con afán. Los de adentro les decían, echen las piezas de pan. Los de afuera les decían, aparen las que allá van.
Bueno, porque está quedando muy bonito, me luce a mí Pepe González. Yo creo que es una cosa que llamará la atención a muchos que no son ni mexicanos, a mucha gente que aprenderán algo sobre el 5 de mayo. Aquí en Estados Unidos, te repito, que lo escuche, aquí todo el mundo, el 5 de mayo se celebra en grande aquí en Estados Unidos, así que mucha gente se identificará con este podcast también y sabrá un poquito de la historia del 5 de mayo.
Sí, sí. Esperamos que sí guste y se acuerde mucha gente de lo que hemos hablado, pues de que la batalla de Puebla fue algo excepcional, algo que ni soñaba México con tener una batalla en la que le fuera tan bien, ¿no?
Sí.
Yo no sé qué fue lo que hizo que todo saliera tan bien para México en esa batalla. Claro, es muy triste que mueran soldados y gente en general, pero ahí hubo mucho, digamos que hubo muchos vencedores, por decirlo así. México fue vencedor de esa batalla y con mucho con muchísima calidad los soldados defendieron todo lo que defendieron y los generales trabajaron muy bien.
La guerra es muy triste siempre, Pepe González, porque las guerras, vamos, está en muerto, está en sufrimiento. Pero fíjate, esa cosa que es interesante destacar aquí, aunque Maximiliano y Carlota eran de la casa de Habsburgo, y claro, se trataron de formar un imperio en México, lo formaron de hecho un imperio en México, y estuvieron, no eran gente mala, y amaban a México, Maximiliano y Carlota amaban a México, pero eran las circunstancias, eran de la casa de Habsburgo, se caía con derecho a ese tipo de cosas, yo no sé, es difícil de saber lo que pensaban, ¿no? Pero definitivamente sí. No eran gente mala en sí,
Pues no, eran buenos, pero pues desgraciadamente México no necesitaba un imperio, o sea, hubiéramos crecido de otro modo, hubiéramos querido crecer de otro modo, ¿no? Como país, tal vez, ¿cómo se dice? Democrático, sí, más liberal.
Como república.
Como república, sí. Claro. Y más que como imperio, porque también para tener un imperio, pues como que se necesitan más recursos. Y a lo mejor el pueblo se vuelve más pobre por culpa del imperio. Yo no sé cómo hubiera funcionado eso, pero creo que, bueno, México es un país pobre, pero de todos modos hubiera sido peor como imperio.
Ahí no estamos de acuerdo, México no es ningún país pobre. México tendrá pobreza por razones políticas, por esto, por lo otro, pero México es un país rico,
Bueno, sí, todavía tenemos bastantes cosas que explotar antes de que nos las roben los políticos, pero en general hay mucha pobreza.
México es igual que en todos los países de América Latina, ¿verdad? América, de Hispanoamérica. La corrupción es lo que hace más daño de todo, y es lo que pasa en todas partes, ¿no? Pasó en Cuba, pasó en todas partes. Eso es, la corrupción es algo que hace mucho daño, pero México es un país riquísimo. México tiene petróleo, México tiene oro, tiene plata, tiene todo. México es un país rico, y tierra fértil, y turista, y tiene todo lo que sea, pero claro.
Sí, claro.
El turismo, por ejemplo, ¿tú te imaginas tener un negocio, un restaurante o un hotel en Tijuana o en Ciudad Juárez?
Uy.
¿Quién va a ir de turista ahí hoy en día? Así con los peligros que hay ahí, ¿tú sabes? Pues entonces eso es lo que causa los problemas, son cosas que... este no es el tema de esta cosa, entonces estamos aquí para pasar un buen rato y oír música, no para hablar cosas tristes, pero la verdad es que sí, es un crimen, porque México es un país rico, ¿no? A mí no me convence que México es pobre, ¿no?
Pues no, bueno, tiene razón, sí es rico en recursos es riquísimo.
Claro, es riquísimo, un país rico. Lástima. Tú piensas nada más que Japón, por ejemplo, no tiene recursos naturales ninguno.
Sí, de veras. No y tiene, sin embargo...
No pues, tiene nada, y sin embargo, mira, es un país del primer mundo. ¿Cuál es la diferencia?
Pues no sé, la...
Pero es algo de pensar, ¿no?
Sí.
Claro. Bueno, vamos a seguir hablando de la historia de México, porque lo que estamos hablando aquí no de cosas tristes. Vamos a... México tiene muchas cosas lindas de aclarar, así que vamos a hablar de las lindas. Y claro, la música es una de ellas, porque... Tú sabes que otra cosa que es simpática, el corrido mexicano, igual que las coplas en España, esas cosas, tiene su razón de ser, ¿verdad?
Sí, sí,
igual y que hay los juglares en la época antigua.
Hay unas cosas súper bien hechas, con ingenio, simpatiquísimas, hechas por gente del pueblo, a veces gente que no ha sido tan culta, pero que ha tenido un cerebro maravilloso, una intuición enorme. Y otras veces sí lo ha hecho gente culta, los corridos y los pregones y todo lo que tenemos en México, ¿sí?
Sí, pero la razón de que existen corridos, tanto corridos, tradición de corridos en México o coplas en España, esto, es porque nosotros pensamos hoy en día todo el mundo sabe leer y escribir, pero en el siglo XIX la mayor parte de la gente era analfabeta.
Sí.
El 90% era analfabeto. Entonces, pues, los corridos es una forma de transmitir la historia. Igual que los juglares, ¿verdad?
Sí, pues sí. Claro que sí, sí.
Transmite la historia en forma oral.
Y dicen eso. Y dicen que entre los ciegos hubo muchos juglares y poetas y todo eso, ¿verdad?
Claro, porque no podían escribir, pues tenían que decirlo de otra forma, ¿no?
Sí.
Lógico.
Qué fantástico.
Sí, pero vamos, el ser humano se adapta a lo que hay, ¿no? Y entonces, pues, el corrido es una forma de, fíjate cuánto corrido hay que nos dicen la historia de todo, ¿verdad? Tú te encuentras corridos mexicanos de cualquier época, que te cuentan la historia de la revolución, de la independencia, de esto, de lo otro.
De todo, gente, sí.
¿Verdad? De todo el mundo, de Pancho Villa, de que tú quieras, de Zapata.
Y ahora hasta de los narcos, ahora.
Eso sí, qué no mal. Me gustan, eso sí, y ahí yo, los narcos los ponen como héroes, y no, eso sí, ¿cómo? No me gusta.
A mí tampoco me gusta eso. Pues ni modo, pero tiene que haber de todo aquí. Las disqueras venden así.
Sí, las disqueras siempre buscan vender, claro, pero eso también es lógico, que busquen vender, pero yo no tengo que comprarle, ¿no?
Claro.
Sí.
Muy bien, hombre.
Sí. Bueno, entonces yo creo que ya estamos, vamos a ir terminando esto porque ya hemos hablado bastante, pero tenemos una cancioncita más que vamos a poner ahí, ¿no?
Sí, tenemos la de Adiós Mamá Carlota. Esta canción yo de chico me la cantaban unos tíos y decía, adiós mamá Carlota, narices de pelota, la gente se alborota al verte tan gordota. Pero aquí no dice eso, ¿verdad?
No, aquí no dice eso.
En esta versión dice
eso.
Otras cosas relativas a la batalla de Puebla y a cosas de la época aquella. Así que si quieren la oímos. Aquí canta el grupo completo de mujeres y hombres, dos mujeres y cuatro hombres, y a ratos hacen primera y segunda voz Amparo Ochoa y Milly Bermejo, o dos de los hombres. Está muy interesante el arreglo de esta, y muy bien tocada además. Si quieren, pues la oímos. Adiós, mamá Carlota.
Y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares botando cual pelota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor.
en la remota playa te mira con tristeza. La estúpida nobleza del mocho y el traidor,
en el hondo de su pecho ya siente su derrota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Acábanse en palacio tertulias, juegos, bailes. Agítanse los frailes en fuerza de dolor. La chusma de las cruces gritándose alborota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor.
Murmuran sordamente los tristes chambelanes. Lloran los capellanes y las damas de honor. El triste chucho hermosa canta con lira rota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor.
En tanto los chinacos ya cantan la victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor.
Dicen mientras el viento tu embarcación azota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor.
Pues ya casi nos vamos, ¿verdad, Humberto?
Ya casi. Es ya
un,
casi.
Ha sido un podcast para mí excelente. Yo estoy muy contento de haber participado contigo, de que tú me hayas invitado a hacer esto. Yo no soy un, ¿cómo se dice? Yo no soy un erudito en historia, no. De chico, en vez de ponerme a ver las clases de historia, cuando la maestra nos daba clases de historia, yo me ponía hacer dibujos en sistema braille, de abajo del pupitre de la escuela, o sea, para que no me viera nadie, me ponía a hacer dibujos así en braille. Y yo no le hacía caso a la historia. Ya después tuve que ir aprendiendo, pues sí, porque para los exámenes sí, ni modo.
Para mí es un placer, Pepe González, tenerte aquí en esto. Y además, no creo que sea la última vez, ni mucho menos. Si tú quieres,
¿no?
Tú quieres, nosotros hemos grabado sobre unos cuantos compositores mexicanos antiguos y intérpretes, pero si tienes alguien que quieres grabar, pues dímelo. Y grabamos otro podcast sobre una persona, canciones de algún compositor de estos antiguos, que es poco conocido fuera de México. Vamos a darlo a conocer. ¿Qué te parece?
Yo creo que sí hay que hacer algo pronto, sí. Claro que sí, me dará mucho gusto.
Perfecto.
Me encanta estar en radio. Yo fui persona de radio por muchos años y sigo siendo porque la radio me encanta.
Perfecto.
Y, más de radio revuelto con música, pues mejor, ¿no?
Peor todavía, ¿no? Bien. Bueno, vamos a invitar a los oyentes a que nos escriban.
Ah, sí.
Por correo electrónico nos pueden escribir a platicando@eiberoamerica.com y por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica con la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Pepe González, un placer tenerte aquí, ha sido de verdad un rato muy agradable.
No, muchas gracias, Humberto, el gusto es mío de estar contigo y con el auditorio de radiogeneral.com y de eiberoamerica.com. Y pues ojalá que quede un buen recuerdo para la gente de este programa.
Perfecto.
¿Y quieres que presente el último número?
¿Tenemos uno más?
Sí, ¿no?
Ah, bueno.
El corrido al general Porfirio Díaz.
Bueno.
Cantan dos tenores. Se llaman el dueto Acosta y son los autores, al parecer, y los intérpretes de ese corrido al general Porfirio Díaz, y creo que se ha de haber grabado en los años 30 esto. Se oye una grabación bastante antigua, aunque muy bien conservado el disco que tú conseguiste de esto. Se escucha bastante bien.
Bueno,
así que pues sí.
Eso lo vamos a dejar ahí escuchando cuando nos vayamos, porque antes de eso voy a decirles a todos, agradecer a todos los oyentes por su atención, e invitar a todos, sin excepción, a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com a escuchar la semana que viene otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hasta entonces, y ahora los dejamos escuchando el corrido de Porfirio Díaz.
Yo lo canto. indios de la guerra duermen frente a la U.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Bienvenida a nuestra página, Eiberoamerica.com.